Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Bien, además de Joel y Ricardo.
Además de nosotros.
¿Cómo están, viejo?
Quiero mandarle un saludo al chino mándele, de la gente. Pero porque, pero usted le debía mandar saludos.
Yo
porque...
le mando, claro, de lo de que los algoritmos nos mandan saludos, amigos. Y nosotros, los idiotas, cuya hay cuya, adentro del idiota hay una en lo cual una persona, ¿verdad? Lo que todo lo que es una persona sí sabe mandar saludos.
Me manda una secuencia de fotos el chino de la gente, de 8 fotos, Darwin, con lo que él califica es el parte médico de la semana desde la unidad de cuidados intensivos del Puente de la Barra.
Es fundamental eso, señor. Lo hemos dejado un poco de lado porque no queremos tampoco entrar en ese camino del morbo, ¿verdad? Del sensacionalismo.
Es impresionante. Morboso. Él dice que arriesga su físico y su vida. Está sacada como desde el agua. Esta que le estoy mostrando a Ricardo es impresionante, como están poniendo uno de los pilares, pilotes, no sé cómo se llama.
Los pilotes, señor. Yo vi cómo pusieron los pilotes.
Lo vio.
Sí, es lindo, pero justo fue al mismo tiempo que sacaron a Jujintao. Y es más lindo ver sacar a Jujintao que ver poner un pilote.
Era competencia de videitos ahí.
¿Qué es más de divertido? Ver sacar un chino, es mandatario dentro del comité del partido chino, o ver poner un pilote para sostener al Puente de Navarra. Y bueno, finalmente uno se volcó por el chino, ¿verdad?
¿Y sabe por qué le va a gustar el chino de la gente, que es este que mandó, no el chino?
Sí, que no es Jujintao, ¿verdad?
Él se califica el chino de la gente. ¿Sabe de qué?
No es el chino de la gente, Xi Jinping, señor. Jujintao es un chino antipopular.
Y este es el chino de la gente que le escribe a usted. ¿Sabe por qué le va a interesar? ¿Sabe de qué trabaja en el este del país, Darwin?
¿De qué?
Distribuidor de diarios y revistas.
Me encanta, señor. Un saludo a Lady Spear, ¿verdad? Hago Wi-Fi. Cuando la gente que me pregunta cuándo hace Wi-Fi, es la cosa. Ahí es que hace ese Wi-Fi. Uh-huh. El beso es como el final de la conexión, sí. Y ahí señala para arriba y está el Wi-Fi instalado, ¿verdad? Y se le está mandando un saludo a alguien que falleció. Y en este caso se lo estoy mandando a Lady Spear, que fue presidente.
Le agradezco a la gente que me recordó esa estupidez el otro día. En un evento recordaron a mis padres y me dijeron, mirá, con Wi-Fi.
¡Ah, qué lindo! Hicieron Wi-Fi con sus padres, señor. ¡No, cómo! ¡Agradezca eso! ¡Es precioso!
No, era un momento que me había emocionado.
¿Cómo? Usted no se emociona con nada. ¿Cómo no se emociona con el Wi-Fi cuando uno hace Wi-Fi ahí para arriba, señor? Es lindísimo. Ayer Graterol, cada vez que metió un libre de Goes, hacía Wi-Fi, mijo.
¿Así?
Sí, cada libre. Se ve que no tira mucho libre, Graterol. Pero invocó los que tenía que invocar, ¿verdad? Goes retomó las cosas donde...
le ganó agua del clásico ayer.
Exactamente.
Sí,
retomó las cosas donde las había dejado caer. El año pasado, digamos. Ahí se les cayó. Ahí fue donde se les cayó y ahí la retomó. Muy bien. Está bien, Goe. Está bien, Goe. Está mejor, Goe, que Aguada. Increíblemente, señor.
Bueno, pues pasó todo el año anterior también.
No, pero fue... tuvo mala suerte, señor. En ese cruce de playoff.
Está bien.
Tuvo mala suerte, Tuvo mala suerte. La verdad, se le cayó ahí. Se le cayó el cruce de playoff. Pero ahora a sufrir, prepárense para sufrir. Pero dígame, ¿qué me estaba contando?
No, estaba contando.
El chino de la gente.
El chino de la gente.
Trabaja vendiendo diarios y revistas, repartiendo diarios y revistas.
Le pregunté si era un trabajo en extinción y dijo, bueno, a todos nos llega nuestro Uber.
Y el tuyo, papá, eso es lo que tendría que haber respondido el chino de la gente. Y el tuyo, vejiga, ese trabajo en extinción, le pregunta, Lionel, ¿qué periodista?
Le pregunté eso, ¿te atrevió?
Sí, claro, es increíble,
Y bueno, yo se le pregunté porque tengo un intercambio con los oyentes preocupados por su futuro laboral, ¿no?
Sí, bueno, el tuberculoso se ríe del diabético, o sea, No sé, no sé cuál es la ventaja que tiene usted. Está en la misma cadena. Está en la misma cadena usted.
Un poco pues, después.
Se podría decir
un poquito después, dos, tres eslabones después, pero es la misma cadena, señor.
Él vive bien en el este, se ve vender cara, gente, ¿no?
Cara, Lugano, gente, claro, y tipo de cosas,
supongo, no sé, estoy tirando sí. cualquiera.
Vende de cara las derrotas. Sí. Exactamente, sí. cara las derrotas. Esa es la revista nuestra de la farándula.
Es muy ¿verdad? Linda, Farándula Avenida Menos.
Ella también de cara a las derrotas. ¿Qué le parece? ¿Eh? Y se vende.
Y no se va a vender. Oh, o sea, la gente
se vende
le
cara a las derrotas.
El famoso revolcándose en el barro que cualquier otra cosa.
Sí, exactamente, lo que más nos gusta, amigo. Bueno, entonces, ¿cómo está después de la barra? Está bien, ¿eh? Lo estabilizaron.
Mejoró un poco el pronóstico, ¿no?
Sí, está estable, por lo menos. O sea, en la agonía, digamos, entró en la parte ella de agonía estable, que es muy linda. ¿Verdad? ¿Más o bien?
Tiene que ser
yo. Sí, claro. Es una parte donde, bueno, se pueden albergar expectativas. ¿Entiendes? Es un momento como de energía cinética de expectativa. La va cargando. Después... viene la bajada.
Un pico de euforia y caída de fe.
Exactamente, ahí se te va todo. Bueno, amigos, entonces tengo que estar.
No, vamos a ver, si te puentes, puentes. Llegar
a la temporada.
Habilitar la temporada, yo qué sé. Igual, que como da cierto chucho
si
pasar
no,
por ahí,
¿no? Vuelta
no,
que
es mucho mejor.
Larga.
No, temporada con suspenso, señor. Temporada con suspenso, ya lo dijimos. Lo mejor que puede pasar es que eso se hunda, se caiga, se desprenda en temporada como si fuera un glaciar, ¿verdad? Y la gente pueda pagar para ir a ver el desprendimiento del puente de la barra con una, bueno, toda una ceremonia, en algún caso si se alcanzara, ¿verdad? Y si diera el tiempo y las formas donde el propio Ope Pasqué puede cortar la cinta, ¿verdad? Del desprendimiento. El primer cortar la primera linga. Ahí viene Ope Pasqué a cortar la linga.
Lo que pasa es que se puede
qué lindo, le dan ahí, le dan la sierra ahí para que corte la linga. Y se cae
concierto.
Todo, señor, se cae todo y aplauden todo el mundo y la gente se emociona y se abraza y eso. A mí me gusta esa imagen, ¿eh? Sí. Y otros comen churros. Aplauden cuando cae el sol, van a aplaudir cuando se cae el puente.
Bueno, está bien.
cualquier pavada aplauden ahí.
Yo descubrí que ese puente...
Es gente que está de vacaciones y en algunos casos drogada y eso, señor. No tiene mucha exigencia tampoco.
No.
Sí.
Puede poner una cámara en vivo las 24 horas también.
¿También?
Puede ser la cámara si Lionel Viera.
¡Ah, qué linda! Si Lionel Viera, espectacular, porque el ingeniero que hizo el otro puente, ¿verdad? Que está bien hecho. No este que lo hicieron como.
Una copia,
pero,
no del todo exacta.
Pero al final no era. No. ¡Ah, qué lindo!
No, el puente tiene cierto atractivo, incluso el año pasado lo descubrió mi hija, ¿no? Y,
no, el puente es una diversión familiar.
Claro, entonces lo descubrió, quiere volver al puente, no habla de la zona, sino que quiere volver al
lógico.
Puente que salta. Claro, pero eso tiene...
No, la barra es una mierda para los niños.
Sí, pero
la barra es más para
no,
los
es
jóvenes.
No, es que casi
y
pasamos
y
para ese lado por el puente.
Hedonista, ¿no? Señor, y todo. Y toda esa parte ahí que se miran y se rozan y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y se tocan.
Cierta
¿eh?
Ostentación de gastos, sí, ciertas cosas de esas.
Y de juventud, bonomía física y de votos, ¿verdad? Eso es lo que...
Botoxonomía.
Exactamente, botoxonomía. Pero después, ¿para los niños?
No.
¿Para la familia?
No es un lugar para los niños.
No.
Claro, pero
no. A menos que ir a drogarlos.
Sí. No.
¿No?
Pero ahora...
¿Drogarlos?
Niños, no. No.
Bueno. Depende de cómo estén yendo las vacaciones. Sí. Si van 3, 4 días de lluvia seguido, yo un poco los drogo, capaz, ¿eh?
Se pasa la dosis antialérgico.
Claro, y los dejo ahí babeando. Si uno le pone un latoncito abajo, tampoco está grave. Y entonces, resulta que lo que le digo, que el puente es un momento espectacular para los niños. Es una diversión de verano.
O sea, pero ahora se le agrega esto, yo qué sé.
Más lindo todavía. Más lindo, se puede caer el otro.
El saltito a uno le pone un poco nervioso.
Bueno,
ahora,
por eso
no,
le digo, es precioso.
El vértigo ese de la bajada tiene otro condimento.
Claro, eso es lo que quería decir. Gracias, Ricardo.
Por eso. Y eso es el Disney World de la clase media argentina. Yo ya se lo expliqué.
Sí.
es arroz, fideo y puente de la barra.
Gritando vacaciones de rico.
¡Vacaciones de gorila! No llegué. Dice, ¡vacaciones de muerte, pelón! ¡Feliz vacaciones! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, capaz que te ayude a Tinelli! Y se va, mentira, no es nada, Tinelli. Tinelli está en una playa privada y no sé qué. ¿Está? ¿Entiendes? Uh-huh. Ella es la parte de la diversión linda, pero como igual no sé si va a venir la clase media argentina, uno tendría que pensar que no. Tampoco cambia demasiado. Lo que sí se puede hacer un espectáculo alrededor de eso, ¿verdad? Podría cantar incluso Roger Waters.
Ajá. Uh-huh. ¿No? ¿En el puente?
Sí, claro, bueno, porque cantó sí, en el muro, sí. Porque no va a cantar en el puente. Que no es que los puentes son mejores que los muros. Y él fue a cantar en el muro de Berlín, señor. Es conocido justamente por eso. Y no. Puede cantar justamente The Wall ahí.
Claro.
El muro puede cantar, señor, en el puente de la del coso, de la barra.
Está bien. Si Neruda le dedicó unos versos, ¿por qué no va a cantar?
¿Al puente de la barra?
Sí.
¿Allí?
Sí, Wikipedia figura en los versos de Neruda.
Lindo,
siendo huésped de Eduardo Víctor Aedo.
Ah, el padre de Aedo Valdés.
No es paraguayo.
No, paraguayo no. Bueno, estuve haciendo la lista a partir de uh-huh. Problemas, escándalos, enemigos o preocupaciones o frente de batalla abierto que tiene el presidente al día de hoy en su cabeza y por ende el gobierno o viceversa. Oh. Uh-huh. El gobierno y por ende el presidente. Para ver cómo estamos entrando al verano. Verano, claro, pero Cráquido Verano llega tensionado el verano.
Muy necesitado del verano.
Exactamente, ya está como Berman en los últimos 15 minutos del capítulo final de temporada, señor, ahí donde, que siempre era el mismo capítulo, Berman, porque básicamente era que no le llegaba el sol y cuando no le llegaba el sol se debilitaba. Uh-huh. Se atraparon un poco ahí los guionistas, porque ellos lo podían encerrar en diferentes lugares, ¿entiendes? Lo que pasaba siempre era que venía un malo y lo encerraban en algún lugar, y no le llegaba el sol. Bueno, estaba yo que sé, la seta la séptima vez que ves eso, igual los niños.
Ah,
sí, bueno, y entonces empezó por el último, ¿no? Que es el encantador de pelos argentino, sí. Que es un escandalito, va a pasar, se va a caer como el propio.
No, no es astesiano, ¿no?
No, es estético.
No tiene mucho mapa, es comético, claro. Era comética la norma, era comético el objetivo de que estuviera acá.
Y es comético el escándalo.
Exactamente, es comético, dura poco, no pasa nada. Pero bueno, se trajo el encantador de pelo. Y es un pelo loco que creció demasiado, ¿verdad? Digamos que en términos generales es un problema que igual ya habita en la cabeza del presidente hace mucho. Solo se le agrega como otro pelo al huevo, ¿entiendes? Porque es un drama. O mejor dicho, no es que habite en la cabeza del presidente hace mucho, sino que emigra de la cabeza del presidente, uh-huh. ¿Verdad?
Emigra, claro.
Emigra, señor, exactamente. Si lo queremos ver en un sentido más cercano a la realidad o a lo literal, ¿verdad? Uh-huh. O en este caso, se implanta en la cabeza del presidente un pliegue a este problema que ya es algo endémico y que empieza, para mí, yo se lo dije, empieza con que Julita nunca le dejó de cortar el pelo. O sea, siempre se lo cortó Julita. Incluso siendo presidente. Sí, claro, me parece que él no se anima a decirle que se lo deje de cortar, ¿entiendes? Mira, uh-huh. Eso que dijo que solo atiende a la persona que siempre atiende cuando le llama el celular, la madre.
Sí, él solo, creo que tuvo solo un paréntesis en sus cortes de pelo, que fue en el momento clave de la última campaña, que eliminó la parte larguita de atrás.
Exacto, pero tiene un corte muy infantil, casi casco, casi honguito, siempre anda como por ahí.
Sí, ¿entiendes? Sí, cerca de eso.
Y bueno, ¿y esto qué es? Eso es un corte. Ellos así cortan las madres. Así como cortan las madres. El maravilloso lo corta Julita y bueno. Y después todos los problemas. Es todo Julita el problema. Es el problema de Julita en la cabeza, porque genéticamente ya sabemos que es Julita.
El pelo es el no es el pelo del padre, claro.
No es el pelo, es el pelazo del padre, señor, el pelazo.
Sí, ¿sabes la forma en que dice pelazo del padre?
Ah, porque es un pelazo, señor, es un pelazo, es espectacular, señor, es una abundancia y una, tonicidad que tiene ese pelo que contrasta con la cosa esa rala decadente del hijo, ¿verdad? Tan superior el padre, pero tan superior. Tan superior. Increíble. Que no nos demos cuenta, ¿verdad? Que estamos en una generación en que los padres son notoriamente superiores a los hijos. O sea que ya venimos mal. Estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Bueno.
Grita alguien acá que le corta Hugo de Pando.
No es cierto.
Dice Carmen. Es el peluquero de toda la vida.
Él va y hace como que se corta. Es la madre la que está ahí. Es Julita.
Es una pantalla.
Claro, es una pantalla para que no se entere el padre, justamente, ¿verdad? Que él le prohibió. Porque cualquier madre que le corte el pelo a su hijo debe saber que hay un problema ahí.
Ajá.
Hay problema, no lo está dejando crecer. ¿Me entiendes?
Sí.
No lo está dejando crecer, no al pelo, sí, sino a su hijo.
Sí, tiene el doble sentido también, pero...
Sí, exactamente. Sí. O sea, las dos cosas no está dejando crecer. Al pelo, por razones de lógica literal, y a su hijo, señor. Claro, porque...
No es solo pelo lo que estás cortando.
¿Hasta qué edad el gorila se deja de piojar por su madre?
Ah, ¿eh? Buena pregunta esa.
Bueno, llegó un momento y le dije, ¡pará un poco, mamá! ¡Pará que me tengo que voltear el pecho! Y ver si me hago el líder de la manada acá, ¿entiendes? Llega el presidente y le sigue cortando el pelo a la madre. Bueno, estamos en un problema. Y le hace la mamá y pone la que la tiene de para la mamá. ¡No, bueno, está! ¡Cortá la nota, cala! Está, bueno, ya, de a partir, claro, después, ¿cómo no se le va a animar todo el mundo? Se le anima todo el mundo, ya está. Ese es el encantador de pelo, ¿está? Uh-huh. Que le digo, si el problema era con los papeles, básicamente, porque no podía entrar ningún extranjero, o sea, porque estaba
está muy limitado y mucha gente que intentó conseguir esos permisos no lo consiguió.
Sí, pero muchísima gente sí.
Y bueno, ahí tenemos la muestra, sí.
Sí, pero yo no entiendo por qué no lo hizo entrar como uno de alguna de las películas que hicieron.
¿Eh?
De la película que se rodaron.
Ah, ¿sí? Bueno, claro, para eso había autorización.
Amazon hacía entrar 200 extranjeros cada 15 días hacia entrar a Amazon.
Sí, es lo que se argumenta en este caso, motivos empresariales.
Claro, pero ¿por qué no lo metió en Amazon?
No, bueno, pero el partido empresarial de inversión en Argentina
es el señor Pelo.
Sí, claro, que pelucas, Margot Peluca, ponele el nombre que quiera, banana. Si usan peluca en la película, ¿o no?
Sí, esto era habitual en la pandemia. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, pero se llenó de argentinos que tenían motivos empresariales de inversión y que eran conocidos los que tenían motivos empresariales de inversión. De hecho, allá por agosto, septiembre de 2020, en el este estaba lleno de argentinos con motivos empresariales o de inversión, porque no podían entrar. Pero bueno, el gobierno dejaba pasar así, que te viene o te male, es otra cosa, porque claro, había gente que tenía motivo de salud.
Claro, pero familiar, ¿para qué se regala él solo? ¿Entiendes lo que le digo? ¿Por qué no lo hace entrar con otro que
pero con no
el
con Amazon
que se abrió, digamos, ¿entiendes?
Claro, sí, tenía que haber hecho un decreto amplio donde entraba la gente de Amazon, realización audiovisual y el peluquero.
Venían hasta las parejas de los actores.
Sí, claro.
¿Entiendes? De toda Latinoamérica, y metelo ahí, pero bueno, esa es una, y la otra es, ¿y por qué no hablaste con Atesiano? Pedile que te haga unos papeles.
Le cambia la identidad fácil.
En cinco minutos te hace los papeles. Atesiano, le das, dame 3 horas que voy hasta San Javier, pregunto ahí, me siento ahí a tomar una, le pregunto el apellido a uno y ya te lo traigo uruguayado. Ya es uruguayo.
O ruso.
Es ruso, igual, ¿y qué tiene? Es judío, ruso. Acá claro. Es ruso, señor, es lo mismo. Judío y ruso en este país sí. Es lo mismo, ¿verdad? El ruso, mirá, ahí es el ruso este que te pone implante, ¿está? El ruso implante, ¿tá? No importa, este es el ruso, ¿verdad? Pero es una cosa comédica esto, pipo, pata, después, tiene algunos que son un poco más necesarios o por lo menos justificables, ¿verdad? La reforma educativa, que es necesaria, es un quilombo. Toda reforma educativa es un quilombo. Así se plantea un sí, plan claro. Piloto... con algunos centros educativos y otros no, ¿entiendes? Para ir probando y no sé qué, uh-huh. Que no es el caso, quieren hacer todo de golpe. Así se toma el tiempo necesario para implementarla, que tampoco es el caso. Uh-huh. Así se haga el trabajo metódica, meticulosamente, con disciplina y orden, que tampoco es el caso. Conclusión, no es el caso. Pero bueno, ante esta situación es un quilombo. Sí, algo que va a ser un quilombo, ¿sabes? Va a ser un imposible de entender más o menos en qué están los guachos, a dónde que van, para qué lado los tiran, todo eso, ¿verdad? Que igual
No, va a ser tanto en eso, sino bueno, los docentes, que por qué lado van a ir, en fin, está, los chiquilines que ya empiezan
los
a
chiquilines
que
van
que
a
no pasan al liceo, que es el chiste casi que tienen, ¿no? Porque que tienen el chiste de que no llegaron al liceo nunca, lo de sexto, ¿no? De escuela.
Ah, sí, con... bueno, está, ella porque van a totao y no sé qué, pero es el liceo, no importa, porque van a estar con lo del liceo.
Sí, claro, liceo. Aparte el formato liceo, con los docentes del liceo.
Por eso, es el liceo, sí, liceo. Sí, es el liceo, pero ahora no es el liceo, todo eso.
Bueno, sí, le llaman
sí, le encanta todo eso, los guachos, eso que es, pero no es. Es fluido, dale, no rompa los huevos, dale. Es un liceo fluido.
Bueno, ¿verdad? Hoy tenemos paro en toda la educación.
Claro, eso, la verdad, iba a ser un despelote todo, ¿verdad? Un lío espantoso, completamente desordenado e inabarcable.
Tenemos columna de Ravel en breve, aquí a comienzo de enero, a propósito de su idea de las transformaciones educativas, una idea muy crítica, que nació de una inspiración que tuvo Ravel escuchando rumbo a Minas una columna de usted.
Porque la única solución que hay para esto es armar muchos codicetes. Bueno, yo se los di. Esa es la única solución.
Esa parte le gustó.
Esa es la única solución. Sí, pero no es la columna. Le da la posibilidad de elegir.
Él tiene su discrepancia. Si va con usted en ese punto, tiene alguna discrepancia. Le toma la idea, pero para enriquecerla o por lo menos para.
No, para destruirla. La va a destruir. Yo ya vi.
No, pero no va a hablar de eso. No va a hablar de eso. No va a hablar.
Bueno,
va a tratar de ordenar lo que yo. Lo que usted calificó que era. Plata y talleres, ¿no? Escuchándome a mí, usted, ¿no? Fui yo el torpe para explicar eso, entonces usted dijo, lo que quieren es plata y talleres. Bueno, voy a tratar de explicar un poco eso.
Ah, eso, y aprender y todo eso.
Bueno, eso es una parte de eso, pero en realidad...
Pero hay una crisis de educación en el mundo, señor, no es acá. No es en la educación uruguaya ni la de Sudamérica, en el mundo, señor, en el mundo.
Totalmente, bueno, pero hay una visión de que esto de las reformas educativas, las grandes reformas curriculares sobre todo, viene de la mano de que los gobiernos tienen que dejar algo escrito, ¿no? Y es un problema para, en general, los docentes y los técnicos, porque eso que dejan escrito, bajarlo al aula es muy difícil. En varios países, de primero que esté en el aula y después escribanlo. Lo que pasa es que eso no acompaña a los tiempos políticos, porque el gobierno, los gobiernos todos tienen que decir, bueno, yo dejé esto, yo dejé este marco de referencia, yo dejé este otro gran programa curricular. Uruguay tuvo cambio de programa curricular 86, 93, 95, 2003, 2006, 2008 y 2017, marco de referencia nuevo. Todo eso desde el 98, desde el 86 hasta parte. Y seguimos.
Está buenísimo. Está lindísimo. Está precioso. ¿Cómo venimos? Notable venimos. ¿De qué?
No, pero no se soluciona así tirando en papeles marcos curriculares nuevos. No, me parece, dicen los que saben, ¿no? Que es mejor que en el aula empiecen los cambios y después tirar los papeles que quiera.
Yo ya le dije, no diga más los que saben, diga los que estudian.
Los que estudian el tema. Los que estudian el tema.
Los que estudian. No saben nada, señor. No tienen ni idea porque...
No es posible.
Cambia la materia prima y cambia el ecosistema en la que esa materia prima se va a tener que desenvolver a una velocidad que es imposible de incorporar, señor. Entonces, bueno, vamos a decir las cosas como son. Gente que estudia, gente que se interesa, pero no sabe nada. No sabe nada. Sabe lo mismo que cualquiera, señor. Bueno, el padre, el obispo de Mercedes.
Saben un poco más. Un poquito más, por estar todos los... No, simplemente por tener la
materia. A lo sumo saben las cosas que no han funcionado, pero bueno. No saben qué es lo que funciona, señor, porque no hay nada que funcione en ninguna parte del mundo, salvo Singapur, pero bueno, los singapureses son una máquina, señor. Los orientales tienen otra, están constituidos de otra manera.
Escuche la columna de metacognición del otro día, que
muy
interesante.
Porque me voy a metacortar un huevo, señor, con eso, ya veo.
Seguro
lo que, me va
que
a
pasar. No, seguro que no, porque eso no tiene nada que ver con. O sea, eso
ya leí todo, leí el los siete puntas del aprendizaje, la experta en aprendizaje de Harvard Graduate School. Uno, ser amplio y aventurero.
¿De dónde salió eso? Perdón, no sabía yo que
de alguien que tiene mucha más autoridad en sentido vertical y de académico de los que entrevista usted. No se haga el de dónde salió él.
No, no sé quién es, yo por ignorante, no sé de quién habla, yo qué sé.
Proyecero se llama, Harvard Graduate School of Education.
Ajá, sí.
Perfecto, es todo lo que le van a decir durante los próximos dos años la gente que consulte usted. ¿Ah? Porque después termina repitiendo lo que dice Neto. Así que dice, ¿eh?
No, otro disparate.
No, es esto, sí, es lo mismo, señor. Que dice todo eso que le dicen a usted, señor, que hay que reconsiderar la idea de ser inteligente. Parece que no hay que ser inteligente. Los niños no tienen que ser inteligentes, señor. y que, ¿eh?
No, pero la inteligencia múltiple tiene 50 años, no, eso no es de ahora.
Sí, no, y que hay 7 tipos de mentalidad que son claves para aprender y pensar de manera efectiva en el mundo. Le digo que la séptima es ser metacognitivo, esa pavada que dice usted ahora, que repite todo el tiempo.
Disparate,
¿sí?
No,
sí, la séptima es esa, ¿cómo no?
La metacognición es muy fácil,
es
no,
una
no,
pavada,
no es
la metacognición.
No, pavada, muy interesante, pavada, muy interesante. No.
Una pavada, no, una pavada.
Es un disparateador.
Pavada, pavada. Es una meta pavada.
No,
es
muy fácil. El nombre es espantoso, técnico, pero
no,
es muy fácil.
Vale, pero ¿cómo querés poner?
No es técnico, es pretencioso y vacío.
No, no es vacío, no es vacío.
Hay que aprender a aprender.
Aprende a escuchar.
Aprende, aprende, aprende. Dale, ¿cuándo vas a parar de aprender? ¿En qué momento se para de aprender? Déjate de joder.
Usted necesita aprender.
Uno, mire, ser amplio y aventurero. Muy sí. Bien. Ah, Beltrame, le pongo video de Beltrame, me dijo hipotético y ya está. Ya sos inteligente. Sos Beltrame, sos inteligente. Rafa Villanueva, es un tipo de inteligencia. El tipo de inteligencia es Rafa Villanueva. Ser amplio y aventurero.
Es aventurero, sí, sí.
Dos, preguntarse, encontrar problemas e investigar. Ahí tiene, preguntar, ¿qué? ¿Preguntarse qué?
Cosas.
¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Encontraste algún problema? No, ninguno. Bueno, investigá por qué. Ahí ya me pregunté, me contesté y hice todo.
Cumplió, ¿sí? Con el punto 2.
Sí, 3, construir explicaciones y entendimiento. Sí, claro, pero todo esto viene después de la inteligencia, señor. Estos son síntomas de la inteligencia. Tenés que meterle el virus primero. El virus, ¿y cómo hacemos a entrar el virus de la inteligencia, señor? 4, hacer planes y ser estratégico. No me joda, no me joda. Hace 6.000 años que viene haciendo eso el ser humano, haciendo planes y siendo estratégico, pelotudo. 5, ser intelectualmente cuidadoso. Ay, la puta madre, no, no fui intelectualmente cuidadoso, discúlpeme. 6, buscar y evaluar razones. ¿Y qué diferencia hay con el 3?
Eso iba.
Construir explicaciones y entendimiento, y encontrar problemas e investigar. ¿Qué
es como otra forma, es otra forma de apoyar la cabeza sobre la mano para hacer eso?
7, ser metacognitivo. Anda, cagada. Ahí tiene. Eso es.
Está bien, a veces estamos hablando de descripciones de cosas que pueden parecer obvias, pero que no nos resultan obvias cuando estamos en el partido, digamos. Es como un intento de explicitar esa.
No sabemos cómo meterle el virus de la inteligencia para dentro de los guachos. No sabemos, señor. No lo sabemos. Y mucho menos lo sabemos en esta época de fragmentación y atomización de estímulos, en la que todo el tiempo le están prendiendo lucecitas de todo lado, señor, por favor. A mí la verdad.
Bueno,
que...
pero justamente la metacognición se pregunta todo el tiempo eso junto a los alumnos, ¿cómo meterles en la cabeza eso? Lo debate.
¿Sabes cómo se llamaba eso? Pedagogía llamaba eso. No, y era igual de vacío y vago, señor.
No,
sí,
no,
es lo mismo. Eran otro tipo de supersticiones. Era diferente, estaba enfocado diferente. Y las supersticiones eran otras. Pero, básicamente lo mismo. ¿Y cómo hacemos?
Claro, pero ¿cómo hacemos? Viene el docente. Y esto es como preguntarse cómo están haciendo los estudiantes, los alumnos, como quieran llamarlo. Porque ahora tampoco se le puede decir estudiante, me corrigieron el otro día. O no se le puede decir alumnos, uno de los dos.
Tenemos es contra el alumno porque es carente de luz. Hay como cierto atentado.
Sí,
pero el alumno se puede decir.
Me rompieron con eso también. Pero bueno, usted escuche la columna de metacognición y después escucha a Pedro Ravela y después lo que
nos insulta
lo critica, no a ellos,
no, yo prefiero insultarlo a ustedes,
nosotros nos insultan,
no se merece el respeto que tiene de ellos ustedes,
no,
no se
lo merece,
no, a mí
no me respeta nadie, sí, no, a mí no me respeta. No, yo no respeto al que me respeta, fundamentalmente ella es mi primera ley de vida, señor, no respeto a nadie que me respete. Entonces más respeto.
Mira,
bueno, vamos respetando. Reforma jubilatoria. Otra
bueno,
que
parte del medio.
No, lo que pasa es que estaba enumerando.
La parte del medio no es un problema. Sí. La parte del medio es una solución.
Una solución. Vamos a la parte del medio y pues reenumeramos, porque ahí lo perdimos nosotros. Sí. Los problemas que tiene la cabeza este gobierno, ¿no? Algo así.
Veníamos claro,
así.
Estamos
bueno, es el presidente.
Es un gobierno muy presidencialista.
Como Sinedo que del gobierno.
Y bueno, siempre está bien. En este caso y en todos los casos en Uruguay está muy bien ir por ese lado. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llega a Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Bueno, Darwin, adelante. Seguimos. Luego de la columna yo voy a hacer, ya le dije a Ricardo, metacognición de esta columna que tuvimos, ver qué aprendí del intercambio que tuve con usted, cómo plantearía
diferente.
¡No aprendió
nada, Giga! ¡No me encanta con nociones más!
¿Cómo plantearía diferente?
Lo hice
con Ricardo el ejercicio recién.
Una tarjeta de salida. Vamos a empezar a hacer tarjeta de salida de su columna, Darwin.
¿Tarjeta de salida de qué? Hay que darle a usted tarjeta de salida. Están de vivo los dos. Están los dos de vivo. Se van un mes. 15 días cada uno de vacaciones.
No,
están los dos de vivo, señor. Yo voy a trabajar. Yo voy a traer el...
Nadie que va al mundial.
Me voy a traer el pan con el sudor de mi frente, señor. Toda la arena que voy a juntar entre los dedos. Bueno, la reforma educativa. La reforma jubilatoria, ¿verdad? Necesaria, pero con un costo político y de humor social a pagar. Como le gusta decir al presidente que no va a pasar, ¿verdad? Pero al revés. Después tiene el temita este de blando con la cajilla y duro con los fumadores, digamos, que parece que lo abandonaron por pereza. No, pereza, explicar todo. Mirá, ya está.
Déjalo firme.
Sí, déjalo así, no van a apelar el fallo.
El fallo este que es una medida cautelar, no es el tema de fondo.
Una medida cautelar para proteger a los niños y adolescentes de las cajas blandas y los dibujitos en el filtro, que como todos sabemos son más potentes que TikTok, ¿verdad? Para captar cerebros de niños y adolescentes, y hasta los adictos son productos cuya venta está prohibida a niños y adolescentes. Es espectacular. Pero bueno, al gobierno le dio pereza seguir esa discusión, ¿verdad? Otro problema más que tiene Ever.
Sí, punto. Luis Alberto.
Otro problema, sí. Ahí está, otro problema.
Ever. El problema Ever.
Ever, sí, claro, Ever. Así, como un post-it adentro de la cabeza, ¿entiendes? Ever. Cada vez que te levantás, mirás el post-it y dices, ¡ay, Ever! Tío, tiene ese
tremendo lío.
Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Otro, sí. Loli. Otro problema.
Sí, nomás, cuatro
una
de letras,
esposa
sí.
Es un enemigo implacable, ¿verdad? Al menos en los primeros dos años, en el mejor de los casos. Más benevolentes.
Claro.
Sí, post-separación, los primeros dos años, lo sabe cualquiera. Que haya estado más o menos pareja, ¿verdad? El aglutinador más fuerte de la familia no es ni el amor, ni los hijos, ni el cura que te dice que tenés que mantenerte juntos y nunca convivió ni con una tortuga de agua. El mayor aglutinador, ya lo dijimos, señor, es la ex esposa. Ese es el mayor aglutinador, o sea, la ex esposa que te espera a la vuelta de la esquina.
La ex esposa potencial aglutina. La ex pareja, digamos.
La ex pareja, sí, pero bueno.
El otro lado también.
No, el padre, cuando hay hijos, sobre todo, el padre más bien se transforma. Se convierte en un problema por negligencia.
En un lastre.
Exacto, sí. Es como dejarle. Conviene más dejarle a tus hijos al cuidacoche, siendo madre, que dejársela al padre.
Venimos de la experiencia.
¿Eh?
Y bueno, se discutió de cuidados y los hijos. El propio de la calle se metió en ese tema, ¿no?
Sí.
Dijo, te dejé lo más preciado que tengo
de mi familia.
Sí, lo dejé a mi familia, el cuidado.
Por eso. Es lo que te estoy diciendo.
Lo que llevó una serie de audio de WhatsApp de Lola.
Claro, si lo dejás una semana y vuelven insolado, con sarna, cualquier cosa se vuelve, ¿entiendes? Así, eso, y del otro lado, bueno, un enemigo, ¿verdad? Tenés a Putin del otro lado, ¿verdad? Sí, funciona así, eso funciona así, es más viejo que la humanidad eso. Bueno, después tiene otro problema, que es el hijo de Juan de Nueve en el Cooper, que es un problema que tiene que tener en la cabeza el presidente todo el tiempo, ¿verdad? Porque todo el tiempo te tienen que estar preguntando cómo le voy a decir a Seguri que no puede jugar más al fútbol, porque es un perro que no le hace un gol a nadie, en fin, digamos, ¿no? Es un tema, si tu hijo no le hace un gol a nadie es un tema, ¿sabes?
Se convierte en un tema, está bien.
Sí. Claro, después de que termine el mandato presidencial o antes, le digo, el contrato con Cartoon Nation, señor, que se... Cartoon Network, de,
sí, que las instancias
de que se judicializó, ¿verdad?
Sí, por, además, por el lado del TCA y por el lado de la justicia penal, y van a tener
exactamente, más allá de la acusación de abuso de funciones, que es un delito que puede existir tan solo con la convicción de que exista, ¿verdad?
Es muy amplio, y es el abuso innominado de funciones.
Si piensa que hubo abuso de funciones, hubo abuso de funciones, te lo digo ya. Así.
Es una buena definición para esa discusión tan interesante que
¿cómo hay? Es, hay gente que me pregunta, Darwin, ¿cómo es eso del abuso de funciones? Si usted piensa que hubo abuso de funciones, hubo abuso de funciones. Salvo en el cabo del caso de Ever, ¿verdad? Uh-huh. Que en ese caso es abuso de disfunciones. En ese caso lo pueden procesar por abuso de disfunciones.
No, estaba clarísimo que no entendía mucho del tema.
No entendía nada. Era lo único que tenía claro. Básicamente lo único que tenía claro que no tenía nada. Así que en ese, en su caso sería abuso de disfunciones.
Claro,
¿verdad?
Sí. Y el delito de genocidio o el abuso de defunciones.
Exacto. Ahí va. Y el combo que precedía este contrato es el tipo de escenario en el que, bueno, el gobernante uruguayo toma malas decisiones, lo dijimos en su momento, ¿verdad? Es la doble Nelson de la autoridad uruguaya, la autoridad política uruguaya, que era un juicio en puerta, ¿verdad?, que le iban a hacer al Estado uruguayo por 1.600 millones de dólares, y la otra que le ganamos un metrito ahí a la Argentina, en nuestra lucha de puentes con tenedores, con esta inversión y no sé qué, ¿entiendes? Y hay pocas combinaciones más persuasivas para las autoridades uruguayas que ese dúo mágico. Esa juicio tentación. En puerta, más de ventaja potencial con la Argentina, si no se hace, te firman cualquier cosa los mandatarios uruguayos, cualquier cosa. Son el Arbanoa y Carrero de los argumentos para firmar contratos, cantando zumba que zumba. Es irresistible para los oídos, ¿está? Y mucho, y bueno, lo siguió el presidente este, en este caso, ¿verdad? Y esa fue la música que le tocó Cartoon Nation, vivo Cartoon Nation, y bueno, dale, ahora un quilombo, un problemón.
Sí.
Bueno, el puerto de aguas profundas fue lo mismo. Eran esas las dos. Uh-huh. Era,
juicio venía, ¿por dónde venía el juicio?
No, juicio no. Lo que había era, era la parte de los argentinos.
Bueno, sí.
Aparte, si no, los argentinos, con esta le ganamos ahí un metrito, le ganamos la cuerda a los argentinos, Entraron todos por un tubo.
Ahí estaba la tirime, tío, también, lo que pasa, ¿no?
Ah, que también, zona, que bueno,
iba a sacar por ahí. Perfecto. Después una mirada medio miope de Río Grande del Sur, que siempre tiene un puerto muy cerca, muy grande, muy difícil de pelearle, si bueno, no tiene costos bajos en
bueno, pero por eso no salió, porque tenía uno solo. Si hubiera tenido una amenaza de juicio, salía el puerto de Agua Perú. Le faltó esa la tirilla. No supo meter la otra parte de la pinza, ¿entiendes? Y dice, te hago un juicio.
Hubo gente que consultó.
Si lo hubiera avisado antes, lo hizo después el juicio. Sí, claro. Recién ahora, yo, si hubiera dicho, mirá que si no me haces la puerta profunda, te hago el juicio. Y mirá que con esta le ganas un metido a los argentinos. Y esas dos no fallan, señor, no fallan. Siempre te llega a tomar decisiones de mierda y rápida a cualquier autoridad de gubernamental uruguaya, señor, del palo y el color que sea.
Parece que el metido con argentinos no lo ganamos, sino que lo estamos en problemas porque no lo firmaron nunca y ahí, bueno, comimos.
Después tiene a Tellano, que es el pañuelo de mago de los problemas, digamos, ¿no? Oh. O sea, siguen apareciendo pañuelos
anudados. Esa manga no tiene fin.
Claro, pañuelos anudados de todos los colores, ¿verdad? El final del último pañuelo y una cachiporra sale también, un sutién. O sea, empiezan a salir todas las cosas que vienen anudadas al último pañuelo. No está, cada día te aparece otro, ya está. Es un mismo problema que tiene esta, como las de 20 cohetes, los cohetes de 20 explosiones, ¿eso? ¿Entiendes?
Papá,
claro, lo prendes el 24 y el último, día de reyes, te explota. ¿Entiendes? Eso es lo divertido. ¿Cuántos van? ¿Alguien los contó, tío? ¿Los contaste? A ver, si terminó, andaba diciendo, ¡bum! Y ahí, bueno, el final diatri, como todos sabemos. El novio de la hija, ¿verdad? Eso es otro problema. No sé quién es ni me interesa, pero es un problema seguro. O por compatibilidad con el presidente, que solo ahonda el problema, o por disfuncionalidad. Da lo mismo. O por oposición, ¿entiendes?
Necesariamente será un problema de ese rol. Porque
si no es por compatibilidad, claro. Si es por si es compatible, es trágico, ¿verdad? Es como, no está pudiendo separarse lo suficiente, no está pudiendo tomar la distancia necesaria para la perspectiva, o todavía no se dio cuenta que su padre que es fundamental, ¿verdad? En la vida de
cualquier
hijas.
Persona, sí.
Sí, de cualquier persona, de las hijas y de los hijos también, ¿sí? Porque los hijos, si no se dan cuenta de su padre, finalmente también terminan cayendo, haciendo cosas que... Pero a veces eso se les da por competir y todo eso,
con menos el padre, grave, sí.
Que exactamente, que funciona. En el caso de las hijas no funciona nada. Entonces, bueno, y eso sería el caso de la compatibilidad. Y si no, la otra parte es por contraposición o por oposición, ¿verdad? Que es un grano en el glúteo, ¿entiendes? Una molestia. Cada vez que lo ves, te quieren machacar los dedos contra la mesa, ¿está? Y digo los dedos como un eufemismo. El hijo... la hija es un problema. El hijo es un penal. Y la hija es un problema.
¿Está? Penal que no convierte.
¿Eh? ¿El qué?
No.
Mire lo que le pasó al Coco Basile.
Nunca
deja de ser un problema la hija.
Es una de las apresadas por el comando.
Creo que más vieja que el Coco Basile, la hija. Sí, y está. La metieron para adentro porque formaba parte de la Revolución Federal, que era un grupo de locos de mierda que decía que había que guillotinar político y todo. Que era simpático hasta que, claro, apareció el Teddy.
Claro. Y la banda de los copitos y los involucraron.
Exactamente. Y entonces todo lo mismo, ya, ahora. Entonces todo para adentro.
La hija, Sabrina Basile.
El Coco Basile, ¿cuántos años tiene el Coco Basile? 85 años tiene el Coco Basile, 80 años.
Y más o menos, sí, sí.
Bueno, imagínenselo tomando su grapita, su hermano. No, yo por suerte, mi hija ya está encaminada, así que tiene 56, ya está menopáusica, todo. Ahí te veía el otro día, abrí los diarios, y dije, la hija de Coco Basile se dio en fuga, no sé cuándo, con que gastan a la pelo, la puta madre. Es un problema que no termina nunca, ¿sí? El problema de la hija no termina nunca. El hijo con suerte.
Un ejemplo un poco radical.
El hijo con suerte se agarra una sobredosis de pasta base y ya está. En un momento terminó el problema. Un problema, una cosa horrible, todo. No sé qué, pero bueno, terminó. Sí, está, listo. De la hija nunca. El puente de la barra. Otro problema, ¿verdad? Que se está por caer. Otro problema que debe tener la cabeza, señor. Malo bien, es un tema que se está por caer. Después el mundo cayéndose encima, ¿no? El Mercosur. Así en general, como Ever, y al lado dice Mercosur. La economía del mundo, ¿verdad? En recesión, la corrida del capital al dólar despavorido, ¿no? El petróleo que va a volver a subir porque está en la OPEP ahí y Estados Unidos no logra sostenerlo del lado de la oferta sacando las reservas que tiene y todo ello. El TLC con China. Que no solo si sale o no sale, sino que ahora es enemigo de la Unión Europea. La Unión Europea lo declaró enemigo y no sé cuánto, ¿verdad? Recién declaradito. Que entonces estaría el TLC con la Unión Europea también atrás de eso. Y eso trae atado al Mercosur. ¡Oh, es horrible! No querés ni mirar la CNN. Lo de la Liga Árabe, que le dicen que ya le dijeron tres veces. Ya le dijimos tres veces. ¡No, ahora es Jerusalén!
Es un número importante el 3 para ellos.
Ahora llegué a Jerusalén, 3 veces, sumado a la penetración iraní, ¿verdad? Que avisó Lilita Carrió, no sé si te enterás.
Ah, sí.
Está dentro de nuestra sesión un gol a la realidad, ¿verdad? Que va con la piedra filosofal del Silicon Valley de Colonia, con... la novela erótica de Michelini, que tiene, no sé,
goles
si tiene
a la realidad.
No sé si tiene penetración iraní la novela erótica de Michelini, pero debería. Sí. Parece que nos están penetrando los iraníes, señor. Ni cuenta nos damos, avisó Lilita Carrió eso. No sé si habrá visto el partido amistoso de la selección en la última fecha FIFA o qué.
Sí.
Bueno, y ahí nos penetraron, justamente, sí. ¿Verdad? Ahí empezó la penetración.
Se perdió el invicto.
Sí, perdón. Y después está la ballena jorobada esta.
Vuelve a Rocha.
Pero eso no es un problema para el presidente grande, ¿no?
Bueno, bueno, es en las playas donde
pasa que no, sea, si no le recuerda a Ope Pasqué y la eutanasia. Bueno, porque ya es para sospechar ya, la verdad, de toda la ballena jorobada. Ya va dos veces que vuelve, ¿sí?
Bueno, parece que se entregan así, ¿no? En la arena... es lo que
le digo. Encalla.
Claro, encalla, pero buscan encallar cuando ya no dan más, ¿no? Como morirse ahí, digamos. Tiene algo de
bueno, de sí o no. No, porque la volvieron a meter para adentro.
Claro, ¿y volvió de vuelta?
No, todavía no volvió de vuelta, volvió.
Volvió.
La volvieron a meter para adentro, ella estaba...
La tercera, ¿cuándo vuelve de vuelta?
Ella es la árabe, ella. Tercera vez que te decimos, la penetración iraní. Ella ya no tiene cómo, señor. La joven ballena jorobada, que no había podido ser salvada, finalmente pudo ser salvada, parecía. Aunque nada asegura de que no vuelva a su estado anterior de no poder ser salvada, ¿verdad? Claro. Sí, aparece nuevamente. La desencallaron dos veces, ya. Con toda la dificultad que eso tiene, ¿verdad? Dice que empezaron las tareas este martes. El lunes habían dicho que ya no habían podido sacarla, que había vuelto y que no había podido sacarla, y estaban todos entristecidos, se fueron todos llorando, no sé cuánto. Y después, el martes, retomaron cierto optimismo y fueron de vuelta a desencallarla, señor.
Sí.
Y entonces vino allí, parece que... Claro, porque ¿dónde está lindo para estacionar acá, la verdad. Es un lindo lugar para estacionar, ¿no?
Y tiene la suya.
Acá casi todo se estaciona. Primero viene, claro, primero arranca... Y está Castillo ahí en la vuelta, ¿verdad? No lo quería nombrar porque no hay problema, pero... un poco también, capaz que está queriendo ir para ahí. Capaz que habría que repetirle. Bueno, no, ustedes no están de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo, no. Ojo, ni siquiera yo estoy de acuerdo en hablar así tan mal de los héroes
no le puedo resistir,
de Castillo. Pero claro, sí, uno tiene un idiota adentro que exige lo suyo, ¿verdad? Y hay que alimentarlo, porque si no, después el idiota se termina.
Me escribe Martín de la zona que la ballena volvió.
Oh, ya volvió.
No.
Vio que es un problema. Vio que es un problema. Por esto mismo es un problema. Porque no te deja. Ayer yo estuve viendo, hoy mismo de mañana estuve viendo cómo festejaban, o sea, cómo celebraban cuando finalmente lograban. Con una manguera de bomberos que le pusieron de faja a la... como de arnés a la ballena. No de faja, no era para que se viera más esbelta la ballena, sino que era como un arnés que cinchaba de un cabo grueso, que después un cabo fino que iba atado al remolque, al Row 52 de la Armada, el buque de rescate.
Claro.
Que fue utilizado como claro. Buque de persecución, ¿se acuerda?
Ah, es uno de los involucrados en el...
Sí, fue el que se quedó.
En el drama de los gomones desorientados.
Fue el que se nos quedó. Fue el que se nos quedó. ¿Se acuerda que nos andaba la bujía? Que decía, se nos escapa el buque chino, capitán. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Se nos escapa el buque chino! Nos están diciendo que nos vemos en el puerto de Montevideo, que nos esperan ahí, capitán. ¡Huyendo! ¡Están huyendo! Hacia un lugar donde ellos nos dicen que nos van a esperar. Y entonces dice, no arranca el row, ¿se acuerda? Decía, no arranca, ahora lo importante es que arranque el row, me parece que no anda la bujía, no sé cuánto, decía. Todo eso, que ¿se acuerda que estaban las transcripciones del juicio, señor, o de no sé qué?
Sí, el expediente, la investigación de fiscalía.
Ahí está, eso, bueno. Finalmente, claro, la ataron al row 52, y la ballena dijo, bueno, no estoy tan mal, dijo la ballena.
Por contraste, exacto. Se animó por contraste.
Claro, dice, no te está mal, y se dejó, y está cierto, anda llevando también, y el patrón de vuelta, ahí todos festejando, y gente llorando de vuelta, pero por buenos motivos, no por motivos tristes como el día anterior, ¿verdad? Y abrazándose y todo, y por suerte lo lograron, y ya volvió de nuevo la ballena.
No hay bujía que aguante.
Vamos a dársela a Lady.
Es fuerte la...
Vamos a dársela a Lady, que le tire de un parapente. ¡Pa! Y se acabó la ballena, la mierda,
Estaba mirando la cuenta.
¿Tiene la sensibilidad ya?
No, quizás de la gente de Ballena de la Pedrera, sí, estoy leyendo la cuenta, cuando la tiraban hace 20 horas, más o menos decía, Dios mío, que la tercera sea la vencida. Aparentemente, por lo que me cuenta, gente de la zona no volvió. Hay otros que me hablan desde lo que han leído... de especialistas en el tema, que dicen que en general están buscando eso, morir ahí. Hay como una discusión, no si...
Bueno, la discusión esta mirada humana, es la discusión que está llevando adelante Ope Pasquet.
Claro, no aprobada la ley de Ope Pasquet.
Claro, esta mirada humana a veces fuerza las cosas con este sentido de cuidar la naturaleza, nuestra forma de verlo, ¿no? Que es bueno, salvemos una ballena que quiere morir ahí. Está fuerte la cuenta de Ballena de la Pedrera,
Sigue mucho.
Integrantes del club Solos Irreductibles y de Mujeres Inteligentes de la Pedrera, cuya máxima es menos testosterona y más neuronas.
Sí. ¡Oh! ¡Es feminista!
Sí. Creo que lo de las ballenas es una pantalla nomás de la cuenta.
Ah, sí, sí, claro.
Pero es una ballena,
que viene. Para meterte no, todo lo otro. Atrás de la ballena viene la penetración iraní. Esto es lo que viene de atrás de la ballena.
Es una ballena la cuenta, videitos y todo.
Pero hay mucho tiempo sin ballena y la cuenta está activa.
Se ensañan, dejen tranquila la OPE ballena. No es una OPE
ballena.
La OPE ballena,
señor. La ballena opevada. No es una ballena jorobada, sino es una ballena opevada. Está todo opevada.
Opepasqueada,
señor. La ballena pasqueteada.
Acá una gente recuerda, Chelo, no sé de qué momento, que el armado en un momento arrastró una ballena muerta para dinamitarla en alta mar. A los dos días apareció de vuelta, resultó que la habían perdido a mitad de camino, nunca la dinamitaron y luego la tuvieron que enterrar.
Me acuerdo, sí. Creo que no sabía si dinamitarla en la arena o no, señor. Bueno, para mí, no entonces, yo creo que hay que darle dos posibilidades. También dejémosla elegir, ¿no?
Bueno, supuestamente ballena, es lo que sí estaba haciendo.
Claro, es eso. Y bueno, le armamos un tobogán hasta Castillo o le armamos el túnel para que vuelva a Tamar, señor. Y bueno, que ella decida.
Vamos a dejarla por acá.
Porque no la deje por ahí a la ballena. Hay que tirarla de vuelta para adentro. ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Menos testosterona, ballena! ¡No querés cagar la vida! ¡No quiere arruinar! ¡No quiere entristecer!
No toquen nada.